Estás escuchando Del Logo al Mitos. Buenas tardes a todas, estamos en Del Logo al Mitos, el programa de ciencia y feminismo de Radio ELA de referencia, en Radio ELA, como si no, la emisora libre autogestionada, hoy, miércoles 18 creo que es.
18 de octubre, sí.
Efectivamente, estamos en el corazón de Madrid y nosotras somos las cuentíficas. ¿Qué tal, Paloma?
Muy bien, Marta, ¿qué tal? ¿Bien?
Pues a gusto. Es nuestro programa 27 y casi casi nos sentimos un poquito pequeñitas al lado de nuestras invitadas, que ahora conoceréis, pero siempre de su mano. Estamos aquí bien acompañadas. Esto es Del Logo al Mitos.
Dios crea a los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios.
Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra.
Bueno, pues no sé si reconocéis este tema. Es la intro de otro programa de radio feminista de gran alcance en este y otros continentes, además. Se trata de Sangre Fucsia y han venido a acompañarnos hoy Valentina y Laura Gaerx. ¿Qué tal, chicas?
Bienvenidas, no, gracias por invitarnos, que ya me pongo nerviosa con los nervios.
Yo también con la presentación que nos habéis hecho. Muchísimas gracias, chicas, y un honor estar aquí. Y qué bien estar al otro lado, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora de repente cambiáis ahí el rol, ¿no? Bueno, hemos de decir que estamos encantadas, estamos muy contentas de que hayáis venido aquí, nos sentimos súper honradas. Y sois ahora mismo en Sangre Fucsia 6, habéis venido 2 en representación y teníamos muchísimas ganas de conoceros porque sois para nosotras referente y para otras grandes, no sé, participantes de la radio feminista. Entonces, gracias por aceptar nuestra invita, compañeras en lo radiofónico, vecinas en lo geográfico y aliadas en lo feminista. Muy bien, vamos a charlar un rato con vosotras porque nos interesa mucho vuestra visión y vuestra experiencia sobre muchísimos temas y el tema de la radio en concreto. Como ya hemos hecho un proceso de investigación grande, viendo vuestra página web sobre todo, Sangre Fucsia nace en Madrid en febrero de 2013. Y lo ponéis en marcha vosotras, un grupo de mujeres que había estado en otros proyectos radiofónicos previamente, pero teníais ganas de hacer algo más personal, más vuestro. Entonces, sois la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Este eslogan así parece un poco como cañero, ¿no? De un poco punky. Además, la música que ponéis en el programa también es así como agresiva.
Energética.
Energética, eso sí. Como dice en vuestra página web, el hacer radio es un deseo visceral, tan fuerte e intenso como la sangre. Y además teñido de fucsia porque engloba y va más allá del violeta, del rojinegro, del rosa, del arco iris. Ya supongo que estaréis ahí de vuelta de comentar todos estos temas, pero a mí me parece curioso, me suscitó la idea de si realmente habíais elegido el tema de la sangre por la menstruación o por todo esto, también como que es muy poderoso, ¿no? El tema, la palabra sangre y todo lo que evoca. Fue un poco por ese lado, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, cuando estuvimos así en la reunión de brainstorming para elegir el nombre del programa, venía un poco del interés que teníamos varias de las que estábamos ahí inicialmente en la sangre menstrual, el activismo menstrual. Veníamos algunas de hacer cosillas con un colectivo llamado Sangre Menstrual, qué original, y le estábamos dando vueltas un poco al tema, ¿no? De visibilizar la sangre. Pero también, por supuesto, como comentabas, por el componente así como duro, agresivo, llamativo, ¿no? Que tiene solo decir sangre.
Sí, es una palabra con mucho contenido. Así que de repente la dices y ya piensas en cosas.
Sí.
Bueno, son 6 temporadas ya de Sangre Fucsia. Uh-huh. Muchísimas.
Madre mía. 5 años, 6 temporadas.
Y más de 140 programas.
Uh-huh. Más algunos especiales, más presentaciones en vivo, colaboraciones.
Vamos ahora por el 143, creo, el próximo viernes aquí de esta semana.
Wow.
Seguimos. Sí, es un lujo poder hacer radio y es un lujo poder tener la continuidad en un momento histórico en el que parece que los colectivos, como es el nuestro, tienen una vida muy corta, ¿no? 1 o 2 años y luego la gente o se cansa o la vida, la precariedad que conforma nuestras vidas nos lleva a otros lugares. Y entonces es un lujo poder seguir después de 5 años con el colectivo y con el programa y con el entusiasmo del principio.
Claro, porque además es difícil, supongo, mantener la continuidad de estar todos los viernes al pie del cañón, haciendo el programa, quedando, o es mucho curro lo que decías tú, ¿no? Que los colectivos igual no aguantan tanto. Y a mí la primera pregunta sí que se me venía a la cabeza era, guau, ¿cómo no se os acaban los temas?
Al contrario, tenemos debate de si eliminar de la lista de temas pendientes algunos que tenemos desde hace mucho tiempo o dar prioridad a los más antiguos en vez de a los que nos surgen así como el ansia por tratarlos de forma más reciente. Temas hay para aburrir y además eso es una de las cosas que hemos aprendido a lo largo del proceso de Sangre Fucsia. Hemos hecho programas sobre temas absurdos, realmente, que decías, pero ¿y esto tiene una perspectiva feminista que aplicarle? Pues sí, todo. No sé, la última temática así ridícula que se me ocurre es la temporada pasada decidimos dedicar 4 programas a los 4 elementos clásicos: agua, aire, fuego y tierra. Que ya me contarás, ¿no? Bueno, pues sí, salen temas más que suficientes para tratar desde una perspectiva feminista. O sea, cualquier excusa nos vale.
Claro, además supongo que en cuanto te pones las gafas moradas o las gafas violetas, de repente todo tiene un color especial. Y no puedes quitártelo de la cabeza, vamos, por lo menos mi impresión personal, que hemos comentado varias veces, es de no me lo puedo sacar de la cabeza.
Claro, es que todo se puede teñir de fucsia, entonces podemos hablar de cualquier cosa, desde la vida diaria más íntima a los grandes acontecimientos políticos o históricos con perspectiva feminista. Y los temas efectivamente son infinitos. Además, en Sangre Fucsia han pasado varias mujeres que luego han cambiado de proyecto. El colectivo no es exactamente el mismo desde el principio, o sea, sí que hay algunas mujeres como que está desde el principio y otras como yo hemos llegado hace añitos. Y entonces también ahí cada una propone unos temas y algunos se han quedado ahí en el tintero y vamos a ver si lo vamos a tratar o si se quedarán en el tintero para el futuro indefinito.
Y como con tanto cambio de personas, de también supongo que habrá habido quizá una evolución en el programa o en los temas o en la forma de tratarlo.
Sí, no, bueno, realmente no ha habido tanta evolución. De las que iniciamos el proyecto continuamos 3 de 6, por lo tanto, bueno, tampoco ha sido como unos cambios radicales. Y de hecho hace poco estaba leyendo, ha salido publicado hace muy poquito, autoeditado, un libro sobre la genealogía feminista, de fanzines feministas en el Estado español, que ha creado Andrea Galaxina, que es la creadora de La Distri, Bombas para Desayunar y una experta en fanzines. Bueno, releyéndolo, de repente me llevé un sorpresón y una alegría y se me cayeron las bragas de la emoción al ver que Sangre Fucsia aparecía ahí referido como otras cosas que también hay que escuchar. Y ahí recordé, o sea, ella me, lo que sirve, lo que es las cosas, la memoria, ¿no? Ella me hizo recordar parte del origen de Sangre Fucsia, que lo tenía un poco olvidado, y es que un espacio del que venimos todas prácticamente y que fue fundamental para la creación de Sangre Fucsia fue Ladyfest 2013. Y de hecho, esa continuidad que, por la que preguntabas ahora, o ese espíritu, creo que el que la ha mantenido es ese espíritu de Ladyfest que compartimos todas y que es muy fanzinero, por eso nos denominamos también fanzín sonoro, ¿no? Reivindicamos, o sea, tenemos muchísimos puntos en común con el concepto fanzine, pues el amateurismo, el que no hay que hacer las cosas de forma profesional, sino por el placer de hacerlas, la no profesionalización económica tampoco, quiero decir que lo hacemos todo de forma autogestionada. Y el concepto también de collage, también el partir de una misma, de las inquietudes. Muchas veces tratamos temas quizás un poco más o menos abstractos, pero hablamos, por ejemplo, si hablamos de literatura de género policiaco, bueno, pues contamos, no hacemos reseña de las escritoras más famosas, sino de las que a mí me gustan, contando por qué a mí me gusta, qué supuso para mí, que eso también es muy fancinero. Y todo ese espíritu es un poco el hilo conductor sumado a una clave que es así que se ha mantenido inalterable y que fue consciente. Y es que ahí viene una broma que a veces digo y se me queda la gente mirando, es como, es que en Sangre Fucsia no somos feministas. Sí, sí que lo somos, obviamente, pero no, sí, 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 es que es como, no, no somos feministas, somos fucsias, ¿no? Y ese era el concepto inicial, no queríamos hacer un programa de pedagogía feminista, que por desgracia sigue siendo necesario, ni un programa a la contra, de crítica de todos los desmanes machistas y patriarcales del mundo. Hay programas que ya lo hacen y otros espacios donde nosotras participamos, donde lo hacemos, pero el concepto de Sangre Fucsia era este también muy de la Riot Girl, de celebrar la cultura de las mujeres y de los sujetos no hegemónicos.
O sea, sería resumiendo un poco que la revolución feminista ya ha triunfado. Entonces nosotras lo celebramos y lo celebramos bien haciendo un programa que nos gusta hacer, donde además nos lo pasamos muy bien. Cada viernes, esto, nosotras emitimos y grabamos a las 8 de la tarde, llegamos hechas polvo todas de la semana, con ojeras y cansancio, dolor de espalda. Y así a lo largo de la horita del programa nos vamos animando y terminamos el programa súper animaditas y muy contentas. O sea que sí, que es una celebración también para nosotras mismas. Es el feminismo que queremos vivir y que vivimos en cada uno de los programas de Sangre Fucsia. Y esta yo creo que también es una continuidad que se ha dado al programa desde el principio hasta ahora.
Claro, claro. Y además esto que comentáis, que sean también muchas veces reflexiones íntimas de lo personal, igual es mucho más pedagógico que hablar de teorías del feminismo, porque seguramente estáis, ¿no?, ayudando a que cada una, desde sus hogares cuando se escuchan, también se hagan sus propias reflexiones, ¿no? O sea, que es una mirada igual personal, pero que también a la hora de compartirlo yo creo que es esencial, ¿no?
Sí, es lo que comentabais antes de las gafas violetas, bueno, las gafas fucsias, que es fijarte, o sea, en vez de criticar las ausencias, ¿no?, de las mujeres en la historia, en la cultura, en la música, es celebrar las presencias y reivindicarlas y visibilizarlas y darles espacio.
Y hacer carne de alguna forma que lo personal es político, entonces partir de sí para ver que muchas cosas nos han pasado a todas y que tenemos ejemplos positivos y que por ahí hay que mirar y que empoderarse y que construir colectivamente.
Claro que sí. Y además, bueno, habéis hablado de la celebración, que además me parece perfecto y precioso, y del triunfo del feminismo. ¿El feminismo sigue siendo necesario?
Bueno, por supuesto.
La respuesta es sí. Es que he copiado un par de preguntas de estas que tenéis por la página web. Pero dale, me apetecía también tratarlas en el programa.
Claro.
Sí, que claro que sigue siendo necesario. Y además me parece además muy acertado lo que comentabas de que en vez de criticar las ausencias, que es muy pertinente y que lo tenemos día a día en mente y lo vemos por todas partes, desgraciadamente, de coger y valorar todo lo que hemos conquistado y todas las presencias, lo que decíais.
Sí, de hecho, otro de los hilos, que este quizá no estaba tan presente al inicio del programa, pero que sí que se ha ido convirtiendo en un eje fundamental, es el concepto de Her Story, ¿no?, que justo va por ahí, que Her Story es un juego de palabras en inglés con history, ¿no?, que sería como la historia con mayúsculas, y que si lo descompones es como el relato story de él, his, ¿no?, el posesivo masculino. Desde el mundo anglosajón se ha hecho un juego de palabras con her, de ella, y story, ¿no? Entonces, ese sí que es un trabajo que hacemos, que a mí también me parece de los más valiosos, porque yo la primera, escuchando a mis compañeras cada viernes, descubres que a lo largo de la historia, en todos los ámbitos, no solo de la cultura, sino del activismo, de la política, de la ciencia, por supuesto, y de la vida vecinal, vamos, en todos los ámbitos. También, por cierto, en ámbitos negativos, o sea, también en el ejército, en cosas, bueno, que no queremos, pero que a lo largo de la historia las mujeres hemos estado. Y muchas veces no se mantiene esa memoria, y nos interesa hacerlo. Bueno, una traducción de Her Story podría ser simplemente memoria feminista también, memoria histórica feminista.
Y de la memoria esta histórica feminista, ¿cómo veis el panorama? ¿Se ha avanzado en esta memoria?
Yo veo que están cambiando muchas cosas, así que estamos avanzando. Hay iniciativas muy bonitas y muy interesantes que a lo mejor no son mayoritarias, pero sí se están moviendo en ámbito social, como es la iniciativa de las Herstóricas aquí en Madrid, que son un grupo de mujeres que hacen, por ejemplo, entre otras cosas, visitas guiadas desde un punto feminista en el Prado, por ejemplo, u organizan charlas de Herstory, exactamente como decía Gael Santes, de vez en cuando aquí en Madrid. Y sí que yo creo que se está ganando invisibilidad. Luego también otra cosa es que hay que ver si nos interesa visibilizar a todas las mujeres, si nos interesa políticamente reivindicar que ha hecho una Margaret Thatcher, por ejemplo, o no. Pero ya entramos en otro ámbito.
Este es un tema.
Sí, pero es un temón.
¿Podemos debatirlo un poquitín? Porque,
sí, claro, sí, adelante. Claro. Dale,
por
dale.
Ejemplo, hace poco he estado reflexionando sobre esto hace poco, sobre la necesidad o bueno, la pertinencia o no de visibilizar que ha habido mujeres en la historia haciendo cosas horribles a raíz de un artículo que hubo a raíz del atentado en Charlottesville y toda esa manifestación de extrema derecha blanca, bueno, racismo extremo, que hacía una historia, una genealogía del Ku Klux Klan visibilizando que ha habido mujeres que han sido líderes de ese movimiento tan horrible, ¿no? Entonces, bueno, me pareció una reflexión interesante el hecho de, bueno, estos hair stories sí, ¿no? Es horrible, pero las mujeres hemos estado y no somos ángeles. También, ¿no? Parafraseando a Celia Amorós, el feminismo, la misoginia de la excelencia, las mujeres son ángeles perfectos que no tienen que ocuparse de las cosas de este mundo tan horrible y terrenal, también tiene sus peligros. Bueno, hemos estado para lo bueno y para lo malo.
Sí, claro, o sea, es una forma de evitar la esencialización de las mujeres, que no somos todas buenas y pacifistas por naturaleza. Otra cosa es luego visibilizar aquellas historias que hablan más bien de nosotras, como por ejemplo el trabajo que están haciendo Candelas Feministas aquí en Madrid. Entonces, visibilizar todas aquellas luchas que podemos de alguna forma entender como genealogía también nuestra, aunque no hayamos vivido esas luchas o estas épocas. Entonces, lugares, historias de mujeres, de colectivos, donde nos podemos encontrar, donde nos podemos reflejar, que podemos tomar como ejemplo de lo que queremos.
Claro, como habéis dicho antes, estáis los viernes de 8 a 9, ¿verdad? Uh-huh. En el estudio de radio de la Casa Pública de Mujeres Escalera Caracola, que es un espacio transfeminista desde 1996. Yo aquí me he sorprendido mucho porque no sabía que llevaba tanto tiempo. Pero bueno, además de en Ágora Sol Radio, que formáis parte de, bueno, colaboradoras de Pícara Magazine, y también os hacen redifusión en muchas otras radios, Red Nosotras en el Mundo, con las que también colaboramos en la maratona feminista de este año, año, ¿verdad? Sí. Y también Radio Almaina, Radio Crash, etcétera.
Radio Ela.
Radio Ela, es verdad.
Bien,
que
bien. Tenéis redifusión, no sé si sabías.
Sí, lo sabemos.
Ah, está ahí escrito, registrado. Bueno, esto de la radio feminista, ¿cómo llegáis a la radio y cómo veis el tema de la radio feminista? Porque a mí me parece un concepto como así, también casi transgresor en todos los espacios públicos quizá de comunicación, a poco que te pongas a observar, siempre ves mesas llenas de hombres por todas partes y lo de la radio feminista a mí me da la sensación de que crea unos lazos, también podemos hablar de sororidad, de comprensión, vosotras ¿cómo lo veis? Sí, de lucha, claro.
Sí, siempre comentamos que la radio como medio de comunicación así en sí es de los más feministas, si nos lo paramos a pensar un poco. Para empezar, es relativamente barato montar un estudio de radio, mucho más, desde luego, que montar un estudio de tele o ponerte a editar tus propios cosas impresas. Requiere conocimientos técnicos, pero también relativamente sencillos. O sea, todo el mundo sabemos hablar. Bueno, luego hay cositas, ¿no? Y entrenamientos. Pero todo el mundo puede comunicarse oralmente y, bueno, comunicarse por escrito o diseñando bueno, requiere quizá un poco más de especialización o formación. Y también por cómo se ha entendido históricamente la radio, era lo que tenían todas las mujeres puesto en casa todo el día, y eso siguen teniendo, ¿no? De fondo, claro, de acompañamiento, en el espacio privado, llevar la voz pública al espacio más íntimo. Y siempre nos ha parecido también esto interesante, ¿no? Como medio. También que no esté presente la imagen, por ejemplo, ¿no? Que evitar un poco la dictadura de la imagen, de que las periodistas que salen en la tele, además de ser excelentes profesionales y periodistas, son bellezones, ¿no? Entonces, bueno, como que ahí se rompe un poco.
Está claro.
Esa cosa.
Sí, además, alguna vez he pensado, digo, para ganar aquí interés en nuestro programa, porque al final hablamos de ciencia y feminismo, que puedes decir, no es súper atractivo, claro, para una gran parte de la audiencia. Digo, algún día voy a escribir por ahí que hacemos el programa en bikini. A ver si no va a haber imágenes,
se
pero
cuelga
a la gente se le mete en la cabeza. Mira estas, y me imaginaba a nosotras en bikini aquí en los sillones con la mesa. Digo, sería muy gracioso. Bueno, os he puesto un tema de Lila Downs, que además en vuestros programas en los que he escuchado también la he encontrado por ahí, y es una mujerona que a mí me gusta mucho y que además viene el 23 de noviembre a Madrid a un concierto al que ojalá pueda venir. Y bueno, y en esta canción en concreto, que es muy local, mexicana como es ella, que le gusta la música tradicional, y en esta canción, que no tiene una letra especialmente así feminista, pero dice que a mí nos gustan tus mujeres, a mí me gustan las mujeres del espacio Caracola, de aquí, de allí, de todas partes. Y hablando de que nos gustan las mujeres, me gustaría iniciar ya, abrir el tema de los feminismos reunidos.
Se juega con la petada, ¿no?
Juegazo. Feminismos reunidos, la revolución empieza en tu salón. Es que incluso rima, o sea, me parece que lo tiene todo. Esto está muy pensado, me parece a mí. Un trivial feminista financiado por crowdfunding de este año, de 2017. Yo creo que iniciaste la idea, no sé si a finales del año pasado, porque yo estuve siguiendo más o menos ahí en las redes o como buenamente pude. Y lo habéis petado en Berkami, en todas partes, vamos, que teníais pensado, he visto por aquí, al principio eran 300 ejemplares lo que teníais en mente y al final han acabado siendo más de 2.000 juegos que habéis repartido.
3.500 imprimimos.
Madre
mía. Es que claro, empezamos como empezamos Sangre Fucsia, de hecho, o sea, como una cosa autogestionada, casera, hecha para nosotras y para nuestras amigas, básicamente. Entonces, una noche jugando a otro juego, quién sabe Marx, dijimos, pues queremos nuestro propio juego con nuestras palabras, con nuestros conceptos, con las mujeres que queremos, que nos han enseñado algo, que amamos. Y desde ahí, en octubre del año pasado, empezamos a recopilar preguntas. Al principio era solo esto, así, bueno, empezamos a recopilar preguntas, especialmente Gaels, aquí presente, que se iba a cualquier sitio, a cualquier iniciativa con su libreta tomando notas como loca.
Genial.
Sí, en plan obsesión total.
Total.
Claro, es que para recopilar 1.200 preguntas sí, hay que ser un poco obsesivas,
es
efectivamente.
Currazo, sí.
Ha sido un currazo, pero ha sido muy bonito porque también ha sido una ocasión para nosotras para rescatar todo el trabajo de investigación que hacemos para cada programa, porque en cada programa hacemos un pequeño trabajo de investigación que luego volcamos como contenido. Y de ahí repasamos todos los programas y vimos que había mogollón de material y mogollón de material que sí que merecía la pena ser usado de otra forma, que no fuese solo a través de los programas con nuestras voces. Y entonces, una vez recopiladas las preguntas, empezamos a pensar en las categorías que queríamos en la que queríamos organizar el juego, y de ahí dijimos, bueno, pues necesitamos dinero, claro, eso es todo autogestionado y necesitamos hacer un crowdfunding. Y en el crowdfunding los primeros presupuestos que pedimos fueron para eso, 200 ejemplares en blanco y negro,
en plan humilde, ¿no?
Sí, en papelito, esto casi papel higiénico, que pensábamos después de jugar dos veces esto se va a destruir.
Qué bueno.
y al final el resultado ha sido, vamos, supongo que estaréis sorprendidas, vamos, y que estaréis muy contentas también. Se han agotado, ¿no? Porque los vendíais por internet, la gente que, los mecenas o las mecenas, que creo que 2050 he leído por ahí que, que había, que es muchísima gente, es todo un éxito. Además, mandasteis a librerías que veíais afines. Bueno, y he de decir que de donde vengo yo, en una librería en La Vorágine, en Santander, se les habían agotado. Me comentaron, estuvimos jugando allí un día y me comentaron que estaban esperando a que mandaran más porque la gente lo estaba solicitando. O sea, enhorabuena. Porque...
Sí, mil gracias. No, es una enorme satisfacción, sobre todo algo que, como decía Valentina, hacemos por amor al arte, nadie nos lo ha pedido. Parte de la autogestión pura y dura y, bueno, de las necesidades propias. O sea, que no había un plan de negocio detrás, obviamente, pero ver que todo esto que a ti te mueve, te apasiona y le dedicas tanta energía y tiempo, ver que no estás sola, ¿no? Que hay muchas otras compañeras y compañeros y personas que lo consideran interesante, útil y atractivo. ¡Jo! Es un subidón, es un subidón.
¿Esperáis sacar más ediciones? ¿O cómo lo veis? Claro, porque imagino que
miradita cómplice.
Tenemos aquí mirada, no podemos decir todavía nada, pero pronto habrá noticias. Vale, hasta ahí podemos leer.
Y ahí se queda. Me surge a mí otra cuestión, porque claro, jugando al juego, yo nunca he sido muy buena al trivial, ¿vale? Esto que vaya por delante. Pero en este en concreto, creo que hacerte una pregunta y fue de estas de respuesta al 50%. ¿Habéis jugado con vuestros círculos? ¿Qué os han dicho? A mí me parecía súper complicado. Y mira que, a ver, hacemos un programa de ciencia y feminismo que tampoco profundiza mucho en el feminismo, o sea, un poquillo de todo. Pero, guau, qué proceso de investigación el vuestro. Y os han dicho algo vuestros círculos, que igual hayan las experiencias de las partidas que hayan echado.
Bueno, vamos a ver. La verdad es que lo hemos pensado como juego para jugar en equipos, porque esto es lo divertido, de verdad, porque si juegas solas con tus dos amigas, también es divertido, por supuesto.
Sobre todo, pero si jugáis vosotras, seguro que es divertido.
Claro, eso es trampas, eso no vale.
Sí, de hecho, nosotras ya no jugamos porque todas querían que fuésemos en su equipo, entonces esto ya no vale. Con todo que no nos sabemos todas las respuestas, pero después de revisarla unas 5 veces y recopilarlas, algo nos acordamos, algo hemos aprendido. Pero esto, o sea, justamente el aprendizaje es otro aspecto muy bonito del juego, o sea, porque si juega la primera vez, vale, te puedes frustrar un poquito, pero ya la segunda y la tercera vez vas aprendiendo y vas recordando las respuestas, entonces es como que te vas afianzando en conocimientos que luego tú puedes o no profundizar, porque es otro aspecto importante a subrayar, y sin embargo sí, veis que recuerdas y que las historias, o sea, lo que contamos en el juego, poco a poco lo vas haciendo tuyo.
Y que además se generan debates, o por lo menos por la partida que eché yo, de, bueno, que era un contexto en el que había mucha gente que no se conocía, que sí que hicimos dos equipos, y de repente con alguna pregunta sale un comentario y de ese comentario van naciendo otras cosas, entonces, ya, aunque sea solo por eso, eso que hemos ganado. De la gente que haya jugado al juego.
Sí, la idea también, mucha gente nos cuenta que juega con una libretita al lado y obviamente no todo, pero de repente cuentan algo que te resulta súper interesante, que enlaza con algo que a ti te interesa especialmente, bueno, pues tomas nota para seguir profundizando. Y también hemos de decir que el trivial también es difícil, el habitual.
Eso es cierto.
El trivial es muy difícil y también lo hemos intentado, no sé si lo hemos logrado, pero sí que hemos intentado justamente lo que comentabas, Marta, o sea, que las preguntas generaran debate y que del debate se pudieran sacar las respuestas, o que del contexto se pueden sacar muchas respuestas, o sea, no son A, B o C de algo que no sabes nada, es un periodo histórico preciso, en un lugar preciso, y entonces del contexto tú sí que puedes llegar a las respuestas.
Claro, ¿nos podéis recordar las categorías? Sí, si las tenéis por ahí.
A ver, tenemos si más o menos. Pues empezamos por la A, academia. Academia, la categoría más odiada por todo el mundo, inútilmente odiada por todo el mundo, porque de hecho no es tan difícil, porque no se trata solo de conocimientos académicos, se trata de La historia del pensamiento feminista que a nosotras nos ha dicho algo, que a nosotras nos ha de alguna forma
inspirado,
sí, entonces es nuestra historia, o sea, y otra puntualización importante que quería hacer es que Feminismo Reunido es nuestro feminismo, no es el feminismo universal, no nos ponemos en una posición universal, sino que es lo que nosotras hemos vivido y hemos leído y hemos experienciado, etc. Entonces, no tengáis miedo a academia, que está muy bien.
Hay que apuntarlo aquí.
Sí. La segunda es cultura. Y bueno, aquí hay todas las aportaciones de las mujeres en el campo de la cultura y obviamente nuestro icono de la cultura es Frida Kahlo y el de la academia era Simone de Beauvoir, se me olvidó comentarlo. Luego tenemos la favorita de todo el mundo es Calle, por lo menos en los círculos donde nos movemos. Calle sería Angela Davis en el juego y por supuesto aquí hablamos de todos los movimientos sociales que han atravesado las calles de la tierra y que de la que nos sentimos inspiradas. Luego, otra categoría súper odiada es derechos.
Ya,
con esta es la que peor Bush, sea. Que parece tan asfíctica y tan árida, y no, o sea, también tenemos que saber cuándo hemos podido abortar legalmente en este país, por ejemplo. O sea, es importante saber de dónde vienen los derechos y cuándo, y sobre todo saber que no están dados una vez por todas, sino que hay que seguir con las antenas bien altas para estar atentas a que no nos lo quiten. Luego tenemos otra categoría de la que hemos hablado mucho hoy, que es Hair Story. Y aquí, entonces, mucha historia feminista.
Y muchas historias de mujeres científicas.
Esta es la de Valentina Tereshkova.
Sí, exacto.
Claro.
Ya sabía ella. De hecho, había bromas, en alguna de las partidas que hicimos de prueba había bromas porque en las tarjetas lo hemos intentado variar un poco, pero en las partidas de prueba salían de repente 20 preguntas seguidas sobre mujeres en la astronomía, que es un temazo, por cierto, de por qué es uno de los campos donde más mujeres ha habido en la historia y tal, pero bueno, no nos vayamos por las ramas.
No, id. Bueno, también hay que decir en esto que es una afición particular de Gaes lo de la astronomía, entonces sí. Hay millones de preguntas sobre astronomía.
Te invitaremos a otro programa para hablar de todo esto.
Genial.
Eso. Ya hemos tenido algún programa dedicado, pero nunca son suficientes.
Nunca son suficientes, eso es.
Y la última categoría, bastante amada también, es la de cuerpos, con Judith Butler, en la que sacamos preguntas sobre sexualidades, LGTBIQ+, y bueno, etcétera, etcétera. Y que también es una categoría que está de moda, quiero decir, sí.
Muy bueno. Entonces, yo no he podido escuchar todos vuestros programas, pero sí que entonces lo tenéis muy presente el tema de las científicas. A ver, voy a barrer un poquito para casa, porque de esto va de luego al mitos. La ciencia como parte femenina también, como algo que ha sido tradicionalmente masculino, eso está también muy presente en Feminismos Reunidos. Y en vuestro programa habéis dedicado un tiempo como parte de la cultura también, a científicas.
Bueno, hemos tenido un programa específico hace ya tiempo, pero personalmente para mí es uno de los más queridos también. Porque además fue un momento de transición, una de las compañeras que formó parte del inicio de Sangre Fucsia era científica y feminista, entonces ella también al principio le daba más bola, ¿no?, a este tema. Hicimos uno específico sobre mujeres en la ciencia, dándole la vuelta a los cuatro nombres clásicos, rebuscando en historias con más matices, por ejemplo, cómo se retrataba a los hallazgos de científicas en las revistas, cuando hay grandes casos, pues lo típico de aparece en la entrevista no sé qué con su falda color burdeos y tal, ¿cómo es eso de describir en revistas de los años 50 o 60, estamos hablando? Y sí que sigue también presente.
Cosa que no ha cambiado mucho esta hoy en día, la verdad. No. Y pues también hablamos de científicas en otras ocasiones, o sea, no solo en este programa específico, sino también cuando, por ejemplo, hacemos las entrevistas imaginativas o imaginadas, no sé cómo se dice en castellano. Pues nos cogemos un personaje, o sea, un personaje real de la historia real, y hacemos una entrevista como si esta mujer estuviera en el estudio. Nos gusta mucho jugar con los formatos en Sangre Fucsia, intentamos hacerlo cuando podemos. Entonces, por ejemplo, ahí hablamos de Margarita Haack, esta astrofísica muy buena, además atea, comunista, que tuvo una historia, bicicletera, etcétera, etcétera. O sea, que sí que metemos bastante lo de las mujeres científicas en cuanto podamos, como parte misma del feminismo y de la vida.
De mujeres que han tenido quizá un poquito más de acceso al poder, entre comillas, de personas que han podido acceder y que han tenido pues sus investigaciones en la medida de lo posible. Bueno, después Paloma nos hablará, tenemos una sección dedicada a reconocer y recordar a científicas de aquí, de allá, de todas partes.
De ayer y de hoy.
De ayer y de hoy. Entonces, así, para terminar con el tema del juego, ¿cómo se puede? ¿Quedan juegos todavía por España, por el Estado? ¿Habéis mandado fuera?
Sí, tanto para mecenas como, bueno, luego... a ver, juegos no quedan. Nos quedan nada, 30 o así. Esto es un poco secreto, pero hoy lo vamos a contar aquí. Tenemos como 30 ejemplares que solo damos... vendemos o regalamos cuando nos lo piden para proyectos colectivos. O sea, no como, hola, quiero mi feminismo reunidos para jugar con mis amigas, vale, que sí, que también es colectivo y está muy bien, sino cuando hay como una intencionalidad, cuando los quieren usar pues en una asociación, en una escuela o con algún fin pues un poco más colectivo. Entonces, ahí nos pueden contactar. Para comprarlo así como persona individual, no quedan por ahora más ejemplares.
Ay, 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 ay. Eso que decías, ¿de escuelas o centros educativos os han llegado noticias de que lo estén utilizando?
Sabemos que se organizó el año pasado, el 8 de marzo, unas partidas en algún instituto de San Blas. Y sí, y luego no volvimos a tener noticias, habrá que preguntar. Y también en algunos centros de igualdad nos han preguntado, nos han pedido ejemplares, y de hecho vamos al centro de Hermanas Mirabal aquí en Madrid el 21 de noviembre, si no me equivoco, a presentar el juego, porque ahí se han entusiasmado tanto que van a hacer un torneo todo el año. Genial. Con el juego.
Qué buena.
Qué pues, bonito.
Precioso. Enhorabuena de nuevo por el juego. Yo intentaré jugarlo más. De hecho, ahora me lo voy a llevar, porque siempre es lo típico, que al final a la gente se lo propone, si se pican, bueno, para ver qué pasa, y vas sembrando por ahí, a diestro y siniestro. Antes de pasar con el siguiente tema, vamos a poner una cancioncilla. Chegar junto sem perder, eu quero com você. No fundo, não vê que eu só quero dar prazer. Me ensina a fazer canção com você em dois, corpo a corpo, me perder, ganhar você.
Nós dois, um mal, nós dois, um mal.
Y ahora, antes de dar paso a nuestras secciones habituales, queremos hablar de un tema que, si queréis, también podéis aportar. Y es que recientemente ha salido así como a la palestra los casos de acoso sexual en Hollywood por el tipo este, lo tengo aquí apuntado, no quiero ni recordar su nombre, el Harvey Weinstein, que ha sido así como muy sonado. Y nosotras llevamos tiempo denunciando que en el campo de la ciencia no es que sea menor, sino que muchas veces es mayor, porque la estructura del sistema es como el tipo maestro-aprendiz. Normalmente, cuando estás investigando, siempre sueles tener una figura masculina. Entonces, el caso del acoso sexual es algo que, bueno, es un temón, y la verdad es que nos hemos alegrado estos días de que, a raíz de este escándalo, pues las redes sociales se están agitando, que está muy bien, sobre todo para visibilizar, con los hashtags esto de MeToo, yo también, wow, sí. No sé, a ver, ¿qué os parece este tema?
A mí me parece un temón, sobre todo porque saca a luz una violencia cotidiana que muchas veces está invisibilizada y que sufrimos todas. De hecho, el temón aquí es que cada una de las mujeres tiene algo que decir sobre esto, porque a todas nos ha pasado algo. Entonces, creo que es importante eviscerar y hablar de esta violencia, que es una violencia estructural que todas vivimos y que normalmente está muy silenciada, porque no tienes ganas, porque necesitas el curro, porque no merece la pena denunciar, y a lo mejor efectivamente la denuncia no es la mejor arma en muchos casos.
Te puede perjudicar más que ayudar.
Claro.
En muchos casos.
No sé si habéis visto la noticia de que Carrie Fisher, que en paz descanse, hace años envió una lengua de vaca cortada, en plan El Padrino, a un productor que había acosado sexualmente a una compañera suya. Ha salido así también a raíz de esto la noticia, y bravo por Carrie, sí, qué wow. Mujer maravillosa.
Sí. Y es que es alucinante, además, cómo está muchas veces normalizado por hombres, por mujeres, que si no te toca a ti, dice, bueno, miro igual para otro lado por si no me toca. En ciencia ha habido el propio escándalo en la Antártica, con las investigaciones que dirigía David Marchand, que llevaba años abusando y acosando a mujeres que estaban a su cargo. Y ha salido, pues, a raíz de dos mujeres que, pues, como en los años 80, estuvieron investigando con él allí, en la Antártica, y una de ellas incluso contó que ya abandonó su carrera científica, porque, claro, la destrozó. Imaginaros, o sea, ya es fastidiado que te acosen como para estar encima ahí aislada, horrible. Y he traído que una investigadora de la Universidad de Illinois, Catherine Clancy, dice que en ciencia, pues, no es que sea menor, sino muchas veces la coerción, la presión y la intensidad de los acosos es mucho mayor, sobre todo por lo que comentábamos de la propia estructura de maestro-aprendiz. Y queremos recalcar que es súper necesario en el campo de la ciencia, pero en general en todos los sectores económicos, que haya como programas de prevención, de denuncia, que proteja un poco a las mujeres que están sufriendo esto. Y el único ejemplo que tenemos en España, que es vergonzoso, es el de la Universidad de Granada, que sí que tienen, han creado en 2016 la Oficina de Prevención y Respuesta ante el Acoso, y básicamente se trata de dar una actuación global e integral ante situaciones de acoso, tratando desde las cosas más básicas: prevención, concienciación, detección, acción y sanción a posibles casos. Y como dice Miguel Lorente, que además es bastante referente en estos temas, lo dice muy claro, dice, es que el que tiene una actitud pasiva en el fondo está apoyando al acosador. Así que, bueno, a ver si empieza a haber más casos así en España, de programas que se institucionalicen para tratar de frenar estos casos. En el resto de campos, ¿qué creéis que se podría hacer?
Es muy difícil hablar de esto, pero obviamente lo que has señalado de concienciar no solo a las mujeres que lo están sufriendo, que hay ahí una cosa un poco compleja, ¿no? Con la doble victimización, o la, pues, poner toda la responsabilidad de la situación de acoso al final en que sea la mujer la que denuncie. Bueno, mejor, para empezar, concienciar para tú, hombre, no acoses, y en segundo lugar, lo que has dicho, no ser pasivas, ¿no? O sea, denunciar, más que denunciar, pues no aceptar la base de la pirámide. Uh-huh. Plantar cara ante un chiste machista fuera de lugar en un ámbito laboral, y cuestiones como menos graves, quizá, pero que son al final las que afianzan esa sensación de impunidad que tienen los machos, pues, para luego llegar a las situaciones más graves.
Sí, se trata, como decíamos antes, de no normalizar, porque esto evidentemente normal no es, o sea, es una situación de violencia. Entonces, no normalizando, también se saca a luz la estructura de poder que está debajo de esto. Y yo creo que en este caso mucha, o sea, la iniciativa la podrían tomar también muchos hombres, ¿no? Porque nosotras podemos luchar por no ser víctimas y denunciar y visibilizar y ser solidaria cuando vemos casos delante de nosotros con nuestras compañeras, pero también hay mucho curro que hacer por parte de los tíos que se responsabilicen y trabajen el tipo de masculinidad que quieren performar.
Pues vamos a poner todas un granito de arena, vamos a pedir a los aliados feministas
que reaccionen, que acción, se unan. Reacción.
Yo también, vosotras también, nosotras también. Como decíais, todas, por no decir, sí, todas, la gran mayoría, bueno, sí, que hemos pasado por situaciones de acoso, de violencia, y es muy sorprendente de ver en las redes sociales o en el Facebook propio de amigas que nunca se te había pasado por la cabeza que se unieran a esto y de repente, pues, que dan el paso adelante y, claro, visibilizarlo. Pues aquí terminamos la entrevista, ahora seguís con nosotras para las siguientes secciones de Luego al Mitos. Ahora empezamos con las noticias científicas al infrarrojo vivo.
Mujeres reciben el 0% de los Nobel de Ciencia, un año más. Desde los primeros Nobel en 1901, las mujeres han ganado el alucinante dato del 3% de los premios Nobel en Ciencias. En más de un siglo, solo 11 mujeres han ganado el premio Nobel de Medicina, 4 el de Química y 2 el de Física. ¡Wow! Gracias, Mail Panel.
Oxford aspira a convertirse en la primera ciudad de cero emisiones del mundo. Pretende crear en el centro de la zona libre de emisiones en 2020 y prohibir la circulación de coches diésel o de gasolina en 2035. Esto es bastante importante teniendo en cuenta que la contaminación del aire se cobra más de 500.000 de vidas al año solo en Europa.
El gobierno impide in extremis que decenas de científicos de élite se vayan a la calle. El Consejo de Ministros modifica la ley de la ciencia para permitir la concatenación de contratos temporales. ¡Wow! Esto da pena, se mire por donde se mire. Apagan el fuego de la pérdida de capital humano, permitiendo la pérdida de derechos laborales.
Investigadores de la Universidad de Zúrich han asegurado que las mujeres son más amables y generosas que los hombres. ¡Epa! Han concluido que el sistema de recompensa femenino premia más el altruismo, aunque no saben si esto se hereda o se aprende a lo largo de la vida. Observaron que cuando tomaban decisiones prosociales, la actividad cerebral en regiones relacionadas con la señalización de dopamina era superior en el cerebro de las mujeres. Ahí queda eso. No quiero despedir al infrarrojo vivo sin hablar otra vez de la kilonova. Es que me gusta mucho.
Estás flipándolo mucho.
Estoy todavía emocionada. La fusión de dos estrellas de neutrones, no sé si habéis oído, pero es muy guay. Ah, yo te lo cuento. Claro, pues resulta que las ondas gravitacionales estas que salieron el estudio el año pasado, había sido detectada por la colisión de dos agujeros negros y esta semana ha salido el anuncio de que se ha descubierto otra emisión de ondas gravitacionales por la fusión de dos estrellas de neutrones, que son las más densas que se conocen de momento en el universo. Y que además ha sido detectado por varios centros de investigación simultáneamente y que se ha detectado además radiación visible. O sea, no solo ondas gravitacionales, sino radiación visible también, rayos gamma, que son los más potentes. Es que estoy muy emocionada con la palabra kilonova. O sea, es como...
Tú la quieres utilizar a cada rato, seguro.
Sí. Ahora, a partir de ahora, en cuanto pase algo muy fuerte, va a ser...
¡Qué kilonova!
¡Dios, una kilonova! Como palabra...
Hay que utilizarla más, sí.
Hay que usarla más. Y ahora viene nuestra sección, conoce a una científica, porque ella siempre, siempre lo haría.
Hoy hablamos de Emerita Mildred Dresselhaus, también conocida como la Reina del Carbono. Emerita Mildred nació en Estados Unidos en 1930 y falleció este pasado febrero en Cambridge. Fue física y nanotecnóloga. Obtuvo su licenciatura en físicas en el Hunter College de Nueva York y después realizó estudios de posgrado en Cambridge y en Harvard. Se doctoró en 1958 en la Universidad de Chicago bajo la supervisión del afamado Enrico Fermi. Tras pasar varios años investigando en la Universidad de Cornell y diferentes puestos de investigación y docencia, consiguió ser la primera mujer catedrática en el MIT en 1983 en la especialidad de física. Vamos un poco con física. Dresselhaus destacó en sus trabajos sobre el grafito, los fullerenos, los nanotubos de carbono o el efecto termoeléctrico de baja dimensión. ¡Wow! Debido a sus investigaciones, varias teorías físicas llevan su nombre, como el modelo Higgs-Dresselhaus sobre el efecto termoeléctrico, el modelo SFDD, que fue el primero en predecir las estructuras de banda de los nanotubos de carbono. Con más de 1.700 trabajos y la coautoría de 8 libros, no nos extraña que la apodaran la Reina del Carbono. Pero además de buena ciencia, Mildred Dresselhaus era la caña en la defensa del papel de la mujer en la ciencia. En sus primeros años en el MIT, la encomendaron la misión de revisar las solicitudes de admisión de estudiantes y descubrió que esta institución tenía diferentes criterios para hombres y mujeres. No hace falta decir que no es que fueran discriminación positiva para las mujeres, sino que las mujeres tenían más difícil el acceso a estudios de ciencia y tecnología. Forzó su cambio al considerar que las mujeres no podíamos ser consideradas diferentes y se encargó de crear un sistema de mentoras para apoyar a las mujeres que estudiaran e investigaran en ciencia y tecnología. Fue además la primera mujer en ganar la Medalla Nacional de Ciencia e Ingeniería, el Premio Kavli, y en 2014 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, que es el mayor honor civil que se puede recibir en los Estados Unidos, reconociendo no solo su labor como científica, sino también como defensora del papel de la mujer en la ciencia. Desafortunadamente nunca ganó el Nobel, pero por ser una mejor, noble y luchadora, nosotras siempre te tendremos como referente. Gracias. Esta gran mujer.
Bueno, pues ya llegamos a nuestra última sección. Siempre hacemos una agenda científica de todo lo que vamos recopilando, que muchas veces no es lo suficiente, pero bueno, hacemos lo que podemos. En este caso, una exposición del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es de Mujeres Nobel. Esta exposición recorre la vida y obra de 12 mujeres galardonadas con el Premio Nobel, como por ejemplo María Skłodowska-Curie, Irene Joliot-Curie, su hija, Rita Levi-Montalcini, que estas sí que nos suenan un poco más, bueno, además de Teresa de Calcuta, y otras desconocidas como, bueno, o por lo menos para muchas como yo, Ada Jonath, Carol Greider, Elizabeth Blackburn, ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, ahí están, y además dos mujeres que estuvieron a punto de lograr el galardón, como por ejemplo la española Concha Espina y la polaca Irena Sendler. Desde el 21 de septiembre está esta exposición en el museo y tenemos de tiempo hasta el 20 de marzo. He de decir que todavía no he ido, pero tengo muchas ganas.
Y muchos meses todavía por delante, no hay que perdérsela.
Hay que apuntarlo en la agendita, agenda científica. Y como otro dato de agenda científica, que hoy es el Día Mundial de la Menopausia. Ah, ole. Muy bien. Y mañana creo que es el del cáncer de mama. Es que me he puesto a mirar días mundiales de cosas y pues hay un montón.
Sí.
Esto...
Hay cada día hay varios.
Hay más días que judías. No, esto todo lo he mirado porque quería recordar que el 31 de octubre es el Día de la Materia Oscura. Día Internacional de la Materia Oscura. Y me he puesto a pensar, digo, debe haber días mundiales de todas las cosas. Claro, si existe un Día Mundial del lavado de manos...
Ostras, ese en temas de saneamiento y educación sanitaria es brutal. Claro, sí, hay un campo de la cooperación, parece mentira, pero es de educación para la salud, que básicamente lo más básico es lavarse las manos. ¿Sí?
Pues a mí me ha encantado, digo, un día mundial de lavarse las manos.
Y del retrete, mola mucho.
¿Y por qué no va a haber un día mundial de la materia oscura?
Claro.
Pues hay que ir reivindicando eso, la cosmología y la física de partículas. ¿Por qué no? Bueno, esta es toda nuestra agenda científica que tenemos para hoy. vamos a acabar el programa, no sin antes agradeceros otra vez, chicas, nos ha encantado teneros con nosotras. Ya sabéis, Radiola es vuestra casa, cuando queráis.
Muchísimas gracias a vosotras, ha sido un verdadero placer. ¿Más programas conjuntas?
Sí, por favor. Sí. Las radios, las ondas sonoras, que también son física, que se mezclen más. Sí. Que nos acerquen.
Por favor, pues estamos cerquita, estamos en contacto. Así que cuando queráis.
Ciencia y feminismo.
Always.